Hace apenas unos días, Marta, que contábamos este anuncio. Era muy claro, muy directo y a todos nos llegó al corazón. Se busca un labrador, retriever, negro, sustraído en Aranjuez, en Madrid, con una cicatriz en el abdomen, ataviado con un peto amarillo. Ese anuncio aparecía en los medios de comunicación, en organismos públicos, el pasado miércoles, tras la denuncia de robo de Alfonso García, que era el entrenador de este perro.
Pocahontas, que así es como se llama a la perra de asistencia, iba a ser entregada a una familia tan solo 3 días después de este supuesto robo. Según contó el propio entrenador, sufrió un atraco con arma blanca a plena luz del día. Además de la cartera con 60 euros, supuestamente le robaron a Pocahontas 4 hombres en una furgoneta blanca sin matricular.
Claro, hasta hoy las noticias sobre este suceso eran muy pocas. Todavía se desconocía la ubicación de Pocahontas, la identidad de los ladrones. Pero eso de las 9 de la mañana, la Policía Nacional ha confirmado el hallazgo de la perra y la detención de Alfonso García, el adiestrador de Pocahontas, por un delito de denuncia falsa. La perra, sí, la tenía él en su domicilio.
Vamos, se trata por el momento de un relato inventado por el detenido. No ha existido atraco alguno, no se ha robado a Pocahontas. Por ahora se desconoce el móvil, qué es lo que ha llevado a Alfonso a crear una historia que le puede costar hasta 2 años de cárcel y una multa de hasta 24 meses.
Todo apunta, claro está, a un móvil económico. El perro ha sido devuelto a la Fundación Bocalán, aunque aún se desconoce cuándo podrá ser entregado a la familia de Carla, que es esa niña que tiene 15 años, con movilidad reducida y que lleva precisamente 4 años esperando la ayuda de un animal como este.
La detención del adiestrador que preparaba a Pocahontas, la verdad es que nos ha dejado bastante descolocados a nosotros y a la propia familia que pedía junto a Alfonso la devolución de la perra robada.
Pues vamos a saludar en Mediodía Cope a la 1:10 a Catalina, que es la madre de Clara, para saber cómo se han quedado. ¿Qué tal, Catalina? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo
bueno,
estamos?
¿Cómo te has quedado cuando te has enterado que todo era mentira?
Pues realmente todo ha sido increíble desde que desapareció y ya esto, pues de verdad que no nos lo imaginábamos para nada, para nada. Muy sorprendidos.
Hey, Catalina, ¿cómo está Clara?
Bien, aliviada, como todos. Siempre estando muy preocupada de cómo estaría la perra. Entonces, ya como es más niña, sabiendo que está bien, todo lo demás para ella, bueno, es secundario, no le da mayor importancia, solamente que está la perra, está muy contenta.
Aquí nos lo han colado, pero esta mañana debatíamos en la redacción, claro, a ti te dice la policía, da credibilidad a esto, pues tú te lo crees también, que esa perra había sido robada y que le la estaban buscando.
Ah, por supuesto. Por supuesto, nosotros todo el tiempo hemos creído a Alfonso, vamos, totalmente.
¿En ningún momento sospechasteis de nada, no, Catalina?
No, no hemos sabido nada. Incluso esta mañana han sido los otros periodistas de otra cadena que me han comentado esto, que me he tenido que sentar. Porque, bueno, yo había pensado, un rapto de determinadas personas que utilizan a los perros, vete a saber para qué, o una venta de segunda mano, porque no entendíamos muy bien. Es que este tipo de perros, si tú no estás muy relacionado por algún motivo como es el mío, pues tampoco es algo muy conocido y sus habilidades son muy específicas, pero para lo que es, no es... No lo entendíamos,
sí,
la
no
verdad.
Tenía sentido, ¿no?, que lo robaran,
no,
sin más.
No, a Clara también le intrigaba mucho y ahora me ha dicho que ella pensaba que era alguien cercano. Ella es que es muy inteligente, ¿sabes? A pesar de... De que sea una niña, pues es muy inteligente. Digo, ¿qué me dices? Dice, sí, siempre pensé que tenía que ser alguien cercano.
Nos dices que te has enterado esta mañana a primera hora por los medios de comunicación. ¿Os han comentado algo ya desde la Fundación Bocalán, que ahora mismo cuida al perro?
Bueno, nos ha comentado lo principal, que la perra está bien y muy asustada. También nos han informado, le han mandado un audio a Eduardo, porque ellos también, claro, hoy estarán ocupados y contrariados o lo que sea, nos ha costado un poco comunicarnos, ¿no? Entonces, bueno, que Alfonso ha tenido ahí un mal momento de su vida, en fin, y eso también le ha influido a que lo tomó como única decisión posible para él o algo así y poco más. Tampoco nos han explicado mucho.
¿Y sabéis algo del perro en el sentido de si Pocahontas lo vais a recibir? ¿Lo vais a recibir? ¿Va a acompañar a tu hija?
Yo lo doy por hecho. Vamos, yo lo doy por entendido porque llevamos muchísimo tiempo con muchísima ilusión detrás de esto. Yo comprendo que la gente que no lo entienda, pero es que desde que nosotros, mejor dicho, mi amiga, una verdadera amiga, se puso a intentar que Clara tuviera este perro, pues es que eso lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo, ¿sabes?
¿Qué va a suponer para ella, Catalina?
Es que también quiero que entendáis que es como un complemento para ella y no tener que estar todo el día dependiendo de sus padres para casi todo. Porque Clara es una persona autónoma intelectualmente, pero físicamente nada. Entonces está todo el tiempo pidiendo a sus padres, tráeme esto, se me ha caído aquello, dame aquello, necesito agua, en fin, mil cosas, ¿no? O cuando se va a su habitación, pues irá con su perrito le enciende la luz, etcétera. En fin, todavía no habíamos llegado al acoplamiento total con las tareas con el perrito, porque depende de cada casa, todas estas cosas, ¿no?
Yeah.
Es un poco complejo. Uh-huh. Entonces, ¿qué le va a suponer? Pues mucho le va a suponer a Clara, mucho. Autonomía, y pues yo creo que también es como un compañero, todo lo que ella no puede, una prolongación de ella, todo lo que ella no puede hacer, bueno, todo no, es que tampoco es más.
Sí, pero emocionalmente bueno, para ella eso va a ser pues muy importante, ¿no?
Sí, ha estado muchos años con la carátula de Bocalán puesta en su móvil, como algo prioritario totalmente para ella. Ahora ya está más mayorcita y la ha quitado, pero la ha tenido varios años.
Bueno, pues una vez contada la denuncia falsa, Catalina, nos vamos a quedar con lo positivo de esta noticia, y es que Pocahontas va a ayudar mucho a Clara. Le va a servir de un gran apoyo en su día a día, y la buena noticia es que está bien Pocahontas, así que pronto podrá estar con Clara. Catalina, te mandamos un fuerte abrazo.
Igualmente, gracias.
Muchas gracias.
Enhorabuena, Catalina.
Adiós, gracias.
Siempre desalmados, que pues se tratan de aprovechar del dolor de los más débiles.
Hay que quedarse con la parte positiva, Antonio.
Vamos a cambiar de... Sí, y ese perro ya pronto estará con esta niña de 15 años. Vamos a hacer un recorrido, seguimos conociendo las consecuencias de ese temporal Gloria, porque ya no hablamos de la borrasca, porque lógicamente ya pasó, pero los efectos siguen ahí. Playas devastadas, hemos estado también en ese delta del Ebro, y los comercios y viviendas más afectados todavía no han conseguido recuperarse de los daños provocados por esta borrasca.
Mira, hay un pueblo muy perjudicado, es Bellreguard, en Valencia. La playa ha sufrido desperfectos, literalmente ya no existe el paseo marítimo, el agua se lo ha llevado todo, y claro, y es que ahora el ayuntamiento se está planteando incluso no reconstruir ese paseo marítimo, porque creen que puede venir de nuevo otro temporal y se lo puede llevar por delante, y lógicamente eso ha dividido al pueblo, Antonio.
Es propuesta de Álex Ruiz, alcalde de Compromís, una noticia que, bueno, no están de acuerdo todos los vecinos del pueblo, entre los que quieren que se reconstruya, entre los que abogan por dejar la playa como está ahora mismo. Mediodía COPE ha hablado, por ejemplo, con Sabrina, una vecina del pueblo que, sí, está a favor de la propuesta del alcalde.
No hay sitio para hacer un paseo, porque entre la primera finca y la playa hay muy poco espacio. Lo que quiero decir, la gente viene en verano, quiere meterse en ponerse en la playa con la familia, con los niños, quizá tomarse refrescos sobre la playa, porque no hay sitio para esto, porque hicieron un paseo.
Claro, hay vecinas como María que no lo ven de la misma manera.
Nosotros, la distracción nuestra es decir, ay, pues nos vamos a tomar un café a la playa. Entonces, si le quitas al paseo, se lo quitas todo. Porque vamos a tomar un café, ¿dónde me voy? A la parte de detrás, en un bar. Para eso estoy en el pueblo.
Bueno, pues en Mediodía COPE vamos a saludar a otra vecina de Bellreguard. Se llama Rosario. Nos escucha de Mediodía COPE. ¿Qué tal, Rosario? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú eres partidaria de que se arregle el paseo o no?
Por supuesto, por supuesto. Vamos, creo que las declaraciones que ha hecho el señor alcalde Álex, creo que no se ha parado mucho a pensar con las consecuencias. La playa de Bellreguard sin paseo no es nada. O sea, por supuesto que se tiene que volver a su sitio anterior, o sea, como estaba. Porque si la playa le quitas el paseo, o sea, el paseo no solo es de la gente que está en primera línea, que por supuesto iba a desaparecer, si es que Álex dice que quiere que no se vuelva a construir el paseo. El paseo es de toda la gente que por la tarde, más que por la mañana, por la tarde, sale a pasear.
Es como vuestra Plaza Mayor, ¿no, Rosario?
Por supuesto. Es un lugar de encuentro para muchísima gente que va a pasear, allí se ve con mucha gente, luego están las cafeterías, que gracias a que está el paseo y el mar delante, pues puede disfrutar de ese azul del Mediterráneo. Si le quitas el paseo, la playa de Bellreguard desaparece, porque además el oleaje, las dunas no las va a respetar. Por supuesto que no.
Bueno, Rosario, vamos a seguir de cerca qué es lo que va pasando en vuestro pueblo y a ver si...
Si les escucha el alcalde.
Sí, claro, y se consigue reconstruir ese paseo marítimo, que es la vida, como nos está explicando usted, diaria de los vecinos de una localidad costera, como es lógico.
Un fuerte abrazo, Rosario.
Muchísimas gracias. De acuerdo.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
En nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
¡Foto, foto!
¡Decid patata!
¡Uno, dos y tres!
¡Sanitas!
Olvida la patata y empieza el año estrenando sonrisa. Seas o no de Sanitas, te esperamos en nuestras clínicas dentales para cuidar y conseguir tu mejor sonrisa. Pide tu cita. La primera consulta es gratis.
¡Sanitas!
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Conforama te ofrecemos un montón de muebles, sofás, salones, colchones, cocinas, dormitorios, armarios y mucho más, pero sin IVA. Del 23 al 29 de enero, solo en Conforama.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? No sabía que habías llamado.
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen, mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias, sigues en Mediodía COPE. A partir de las 2 te ampliamos todo lo que está pasando a esta hora, que tiene numerosos puntos de interés. Te los va a avanzar ya Marta Ruiz.
Pues lo último es que ya tenemos fecha para la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Quim Torra.
El próximo día 6 de febrero, el presidente del Gobierno, el señor Sánchez, se va a reunir con el presidente de la Generalitat, señor Torra, atendiendo al compromiso fijado en su día para buscar una fecha que posibilitara este encuentro.
Es el anuncio que acaba de hacer la ministra portavoz Montero 24 horas después de que el Parlament le retirara el escaño a Torra, obedeciendo la sentencia del Supremo, que avala la decisión de la Junta Electoral Central de aplicar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que inhabilitó a Torra por desobedecer al mantener los símbolos independentistas en los edificios oficiales en plena campaña electoral. Sánchez mantiene, por tanto, su reunión con un político inhabilitado por el Supremo. Es la moneda de cambio tras el apoyo de Esquerra a su investidura. Por cierto, que el Tribunal de Cuentas ha cifrado en más de 4 millones de euros el dinero público que fue malversado, o sea, gastado de manera ilegítima por la Generalitat en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Esos 4 millones de euros es una cifra provisional y además supone el doble de la fijada por el Supremo en la sentencia contra el ex vicepresidente Junqueras y el resto de ex consejeros que están en prisión, que por cierto han comparecido en el Parlamento Autonómico para insistir en que van a volver a celebrar un referéndum. En Mediodía COPE vamos a ir hasta Barcelona, donde se ha vuelto a vivir una sesión más que intensa en menos de 24 horas. El mismo día en que hemos conocido esas cifras de malversación de fondos públicos, nos llegan las cifras de la encuesta de población activa, que son las peores desde 2013, aunque se hayan creado 400.000 puestos de trabajo en 2019. Y hemos hablado en Mediodía COPE con Catalina. Ella es la madre de Clara, la niña de 15 años, con con diversidad funcional que espera poder tener pronto a su lado a Pocahontas. Es un perro labrador que le va a facilitar mucho el día a día. Catalina conocía esta mañana que el entrenador del perro ha sido detenido por denuncia falsa. Denunció que le habían robado al perro, pero el animal estuvo todo el tiempo con él. Llegaron a ofrecer 1.200 euros por el rescate. Catalina y Clara están felices.
Aliviada, como todos. Siempre he estado muy preocupada de cómo estaría la perra. Entonces, ya como hay más niñas, sabiendo que está bien, todo lo demás para ella, bueno, es secundario. No le da mayor importancia, solamente que está la perra. Está muy contenta.
Pues eso es lo importante, ¿no, Antonio? Tenemos que quedarnos pues con ese desenlace que ha sido... que ha sido positivo.
Y con esa fecha que adelantabas, Marta, ese 6 de febrero es el día que se va a reunir Pedro Sánchez de igual a igual con el presidente de la Generalitat de Cataluña, noticia confirmada por la ministra portavoz, por María Jesús Montero, apenas 24 horas después de que la mesa del Parlamento de Cataluña retirara el acta de diputado a Quim Torra. Eso no le afecta al presidente Pedro Sánchez, que recibirá a un inhabilitado Quim Torra el próximo 6 de febrero. Y ahora, Marta, una noticia interesante para quienes tienen o están pensando en tener un coche eléctrico.
Uno de los puntos que ofrece más dudas es todo lo relacionado con la carga de la batería. Repsol es pionera en puntos de recarga ultra rápida en España y gestiona más de 1.000 puntos en empresas y particulares.
Recordamos que esta modalidad consigue realizarse en apenas unos minutos, por lo que ofrece una ventaja importante en cuanto a velocidad con respecto a la recarga doméstica. Y la primera va de Getas. Marta, yo tengo una idea.
Idea,
porque no es la primera vez que hablamos de esa gente aquí en Mediodía Cope.
Pero no
que tiene,
cojas ideas malas, coge las buenas.
Dureza facial. ¿Por qué no hacemos un catálogo de todos los personajes con gran rostro que te vamos presentando a Mediodía Cope?
Pues mira, nos saldría un catálogo bastante amplio.
El último lo hemos encontrado en Estados Unidos, en concreto en el estado de Arizona.
Como en España, en Estados Unidos, mira, también hay habilitados los carril BAO, es ese carril especial. Lo hay en algunas autopistas y autovías y sirven para vehículos de alta ocupación. Para poder entrar y evitar el atasco tienes que cumplir un requisito fundamental. En el coche no puede viajar solo el conductor. Aquí la DGT pone algunas excepciones. Si el coche dispone de la etiqueta cero emisiones o el conductor tiene la declaración de vehículo para persona con movilidad reducida o limitación física, pues puede utilizar ese carril BAO uno solo.
No es el caso. No es el caso de nuestro protagonista de Arizona, que viajaba solo. Y para evitar el atasco, ¿qué hacía? Pues eso, utilizar el carril BAO cada mañana. ¿Cómo sorteaba las cámaras? Es la pregunta, porque claro, ya sabes que una vez que
entras por
el carril BAO te están grabando. Uh-huh. Pues este Jetta colocó en el asiento del copiloto, atentos, un esqueleto, sí, lo vistió, las imágenes son para verlas, ¿eh? El esqueleto o maniquí, bueno, puede pasar por las dos cosas, pero ese es un esqueleto. Está, lo tenía atado al asiento, en posición, lógicamente vertical, como si fuera una persona, con un sombrero y un ropaje un tanto extraño, pero sí amplio, lo suficientemente amplio para tapar el esqueleto.
El Departamento de Seguridad Pública de Arizona ha colgado un mensaje en la cuenta de Twitter en la que lanza esta pregunta. ¿Crees que puedes usar el carril BAO con esqueleto? Es una pregunta retórica, ¿no? Porque claro, la respuesta es que no.
Irónica,
claro,
también.
Claro, estás totalmente equivocado. Además, el portavoz de ese departamento apunta que los agentes interceptan unos 7.000 conductores al año que intentan colarse en el carril BAO de manera ilegal. Este lo ha hecho con un maniquí, con un esqueleto, le ha puesto ahí una ropita un poquito ancha, pero claro, la han pillado, o sea, que la policía no es tonta, lo decimos siempre, Antonio.
Venga, a ver, atención a quienes estén buscando trabajo, porque quizás tendrías una oferta en Ibiza que puede leerse en el portal de empleo Silver Swan. Se busca pareja para cuidar mansión de un matrimonio británico durante todo el año.
Tiene buena pinta, ¿eh? El sueldo sería de 2.350 euros al mes.
No está mal.
Y para aspirar al puesto, pues hay que tener experiencia en hospedaje, carné de conducir y capacidad de trabajar en equipo. A los contratados se les pagarán los billetes ida y vuelta, además de tener todos los gastos cubiertos de alojamiento y manutención. El extra de trabajo, aquí viene ya la letra pequeña, Antonio, es cuando lleguen los propietarios, porque tendrán que tener la casa limpia, la comida hecha a diario y también se van a tener que encargar de los eventos que acoja la mansión y limpiar luego la resaca del evento, claro.
El dinero gratis, está, o sea, claro. Sí, no está mal, 2.350 euros limpios. La casa pues cuenta con piscina, baño turco, bañera de hidromasaje. Y yo estoy por pensarme.
Pues no estaría mal, ¿eh? Un bañito.
Tengo unos cuantos buenos amigos ahí en Ibiza. Y ahora, si te parece, querida Marta, vamos a retroceder unas décadas. Nos vamos exactamente a los años 50 del siglo pasado.
Pues mira, es lo que pueden hacer los que viven en el hogar para mayores de Five Rights en Bingley, en West Yorkshire, en Inglaterra, cuando entran por una de las calles del complejo. Es una calle inspirada en la década de los años 50. El mobiliario urbano propio de esa época, una peluquería, tiendas de dulces, de juguetes, de comestibles, oficina de correos y hasta un cine en el que se proyectan pues clásicos. Coronation Street se llama esta calle. Y es toda una sensación para las personas que viven en esta residencia.
Qué bien lo han hecho. Lo que se busca es que los internos que tienen demencia reduzcan los episodios de ansiedad que sufren al sentirse en un entorno completamente diferente al que recuerdan. Esta calle, que te permite viajar atrás del tiempo, ha sido obra de dos hermanos, se llaman Dani, después de haber estado años precisamente cuidando a personas mayores en un hogar de ancianos que regentaba su padre en la ciudad de Leeds.